Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las 12.39, las 11.39 en Canarias, seguimos aquí en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y también en la sintonía de Radio Marca. No hemos hablado con él y la verdad es que teníamos muchas ganas porque es uno de los equipos, por no decir el equipo que mejor juega y que más divierte a los aficionados al fútbol. Hablamos de la Real Sociedad. Equipo atrevido, equipo sin complejos y muchas veces demasiado. Y el responsable de todo ello es Imanol Alguacil. Hola Imanol, Gabón, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Gabón.
¿Qué tal?
Bien, pues aquí iniciando las vacaciones.
¿Hasta cuándo?
Pues hasta el día 30 por la tarde.
Hasta el día 30 por la tarde. ¿Tú eres de los que desconectas? No tiene pinta, pero te lo tengo que preguntar. ¿Eres de los que desconectas estos días y dices, bueno, me voy a olvidar un poco del fútbol o no?
Pues no, pues me imagino que casi como todos los entrenadores, y no solo de primera división, te diría yo, a todos los niveles. Yo creo que el entrenador no descansa, es como el empresario, ¿no? Que se lleva los problemas a casa, o como cualquier trabajador. Yo creo que cada uno, cuando tiene una responsabilidad, es difícil desconectar. Y evidentemente, además, si por encima tu profesión te gusta, pues menos. Seguiremos viendo partidos, seguiremos pensando en fútbol. Es lo que entiendo yo que hace también el resto de entrenadores.
Claro. Oye, el modelo, el sistema, la forma de jugar es innegociable para ti, ¿no?
Bueno, pero siempre con matices.
Matices sí hay, pero la base es a por ellos y a por ellos. Y vas 2-0 y a por ellos. Y además te ha caído algún palo a lo largo de la temporada. Porque, joder, sí. Es que la Real es que va 2-0 y sigue buscando. Yo qué sé, para el aficionado de un equipo que no tiene ninguna presión ni ninguna obligación más que quedarse en primera toda la vida, es que es un gusto que tener un concepto, una filosofía de juego así, ¿no?
Sí. Sí, bueno, pero obligación tenemos, y es máxima, y sabes cuál es la de ganar, y la de ganar sí o sí, porque nosotros cuando competimos, pues eso, y da igual el rival. Lo bueno, la idea, que la tenemos muy clara, que da igual que juguemos en casa, y sea cual sea el rival, como si jugamos fuera de casa, y aunque sea un rival que esté en Champions o que esté jugando en puestos de descensos, el equipo sabe lo que quiere y lo llevamos hasta el final con todas las consecuencias. Hay veces que somos capaces de hacerlo y hay otras veces pues que no, porque hay un rival enfrente también y porque en primera división es difícil de mantener 90 minutos siendo superior al rival. Pero bueno, no obstante, la idea es clara y el objetivo es claro. Es siempre ir a por el rival, es siempre ir a meter un gol más, independientemente de que vayas ganando y estés jugando fuera de casa.
Imanol, ¿cuántas veces te has dicho que estás loco?
Bueno, evidentemente la propuesta no gusta a todos, pero bueno, lo que sí que hemos conseguido es que los rivales nos respeten, que la gran parte del aficionado de la Real se enchufe con esta propuesta y con esta idea, que seamos reconocidos por los rivales, incluso por la afición rival. Y eso entiendo que es muy bonito para la Real Sociedad y para mí como entrenador también. Entonces, no hay duda de que esta manera, esta propuesta, nos da hasta el día de hoy más de lo que nos quita. El tiempo dirá si somos capaces de mantenerla, pero evidentemente Imanol no se cierra en banda y si tenemos que cambiar, vamos a cambiar. ¿Por qué? Porque siempre lo haces con el fin de ser competitivo y de ganar. Entonces, en este sentido, tenemos claro el potencial del equipo, qué es lo que nos puede dar estar más cerca del triunfo y es un continuo trabajar en búsqueda de soluciones.
Oye, cuando estabas forjándote como entrenador, ¿tu modelo quién era o en quién te fijabas más que nada a la hora de trabajar?
Me gusta la idea y el juego del Barcelona, de Pep, me gusta la propuesta del Cholo, la del propio Bordalás, que ahora está siendo como muy criticada, es que estos equipos tienen una personalidad, un porqué, y esos equipos son los verdaderamente competitivos. Entonces, evidentemente, tú tienes que dependiendo de la plantilla que tienes, ir por un camino. Y bueno, yo viniendo del filial, con los jugadores que he tenido, más los que tengo ahora, está claro cuál es la idea y cuál es el potencial. Entonces, en base a eso, trabajo. Pero bueno, no hay solo una manera única, y bueno, y lo que tienes que hacer es evolucionar. Y con eso sí que estoy obsesionado, con trabajar, con mejorar como entrenador y hacer mejorar a nuestro equipo.
Oye, bueno, en su día dijiste que preferías trabajar con los chavales de la cantera que en un equipo súper profesional. ¿Ha cambiado ya el concepto que tenías de esto o no? O sea, ¿tú volverías a trabajar con chavales ahora?
No, sí, pero no fue así. Dije, bueno, que me veía más en el filial, en el nuestro, que en el primer equipo. ¿Por qué? Porque yo soy de Orio, soy de La Real, y bueno, y la responsabilidad que tiene ser entrenador en tu tierra y siendo además la Real Sociedad conlleva, bueno, mucho desgaste, ¿no? Dije que bueno, que la responsabilidad era esa, que yo me veía preparado para la primera división, si no, pues bueno, no estaría aquí. Para la primera división sí me veo, y lo estoy demostrando. Lo que decía es que me costaba ver por todo el desgaste que lleva siendo el entrenador de la Real Sociedad. ¿Por qué? Pues porque bueno, siento los colores, soy aquí, es el club que me lo ha dado todo, y la responsabilidad, pues bueno, evidentemente aumenta.
Otra cosa que dijiste de otra forma de la que interpretamos nosotros y que nos vino estupendamente que dijeras, que Messi no tenía sitio en la Real, tampoco lo tendrá en el 2020, evidentemente. Bueno, sí, porque ya sé que hablaste de los valores, que no era en cuanto al juego. Sí, pero oye, nos vino de bien que dijeras eso, dijimos, joder, la Real no quiere, el entrenador de la Real no quiere a Messi. Ole sus,
Bueno, ya sabéis que, bueno, entiendo que fue, se sacó del contexto, evidentemente, yo no voy a descubrir a Messi. Además, lo he dicho más de una vez, es el mejor, para mí, el mejor jugador del mundo de largo, pero pues eso, entiendo que la Real, pues bueno, pues no tiene cabida, pero no por, no, pues, un poquito se sacó, bueno, aquellas palabras de contexto y tal.
Estuvo bien.
Sí, yo creo que bueno, está fuera de toda duda que bueno, lo que es Messi, y no lo voy a descubrir. Hasta me da vergüenza a mí hablar de Messi, ¿no?
Oye, Manuel, estoy aquí tratando de convencer a todos. Aquí hay mucho madridista en la redacción de COPE de Deportes en Madrid. Hay mucho madridista. Y estoy tratando de convencerles de que si se queda Martin Odegaard una temporada más en la Real, va a ser mejor para él y para el Madrid. Pero ellos están RQR con que no.
Lo tienen difícil, ¿eh? Porque me consta de que Martin tiene claro lo que quiere hacer, lo que quiere ser, y evidentemente aparte de lo que ve todo el mundo, y yo no tenía dudas porque antes de ficharlo hablé con él, es un chaval que tiene las cosas muy claras, y lo mejor de Martín es sus ganas de crecer, sus ganas de trabajar, y eso está por encima de todo. Va a llegar sí o sí por cómo vive el fútbol, y bueno, y es verdad que no sería malo que pudiera aguantar aquí estos dos años, porque me consta que él está muy a gusto, muy contento, está creciendo como jugador, él lo sabía, y la verdad es que bueno, vamos a ver, yo creo que no tengo dudas de que Martín quiere estar los dos años aquí.
En cuanto has aparecido en el partidazo, ha dicho uno, yo tengo que llamar. Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas, Donosti, ¿qué tal?
Gabón, ¿cómo estamos? Muy buenas.
Pues ahí tienes al entrenador de la Real.
Yo a un entrenador que le veo también en franca progresión, porque a la Real Sociedad la pilló en trocitos, la reconstruyó y la convirtió en el equipazo que está ahora. Pero yo recuerdo a Imanol superado, en alguna rueda de prensa le vi como en esa etapa en la que tuvo que sustituir a Asier, en la que como dejando entrever que le quedaba demasiado grande la Real del primer equipo, a lo que habéis hecho referencia hace un instante. No sé yo, Imanol, si has trabajado emocionalmente eso, porque ahora se te ve muy entero, muy preparado y muy convencido de que te queda mucho por delante.
Que va, no he trabajado y no, sigo siendo el mismo. Pero bueno, en aquel momento dije lo que sentía, pero además se lo he dicho a Joseba. O sea, creo que, bueno, fue sacado de contexto. Yo nunca voy a, y sigo diciéndolo, nunca voy a estar preparado para poder, no sé, entrenar a la Real Sociedad, que lo estoy haciendo. Pero no sé si me explico o si se me entiende bien, ¿no? No sé, la responsabilidad que conlleva el cargo siendo de aquí, pues bueno, es muy fuerte. Entonces, yo dije, bueno, que no sé si iba a estar preparado que nunca iba a estar preparado para eso. No para entrenar al equipo y para llevarlo a donde lo estamos llevando, ¿sabes? Porque, bueno, porque la primera división no me asusta y los jugadores de primer nivel tampoco, sino el esto, ¿no? El ser el entrenador de tu Real. Solo era eso. A nivel de preparación de pretemporada, de preparación del equipo, de preparación de partidos, de gestión de grupos y tal, me siento, vamos, totalmente capacitado, porque si no, no ni estaría aquí ni el club hubiera recurrido a mí. Lo que yo tenía más dudas es cómo iba a gestionar yo mis emociones, bueno, pues porque soy de la Real y porque vivo aquí. Entonces, bueno, básicamente, bueno, quería decir eso.
Pues esperemos que sea durante mucho tiempo. Te vamos a despedir como te despide la grada joven de Anoeta, con una canción que creo que te... Dale, bravo, sin brío. Esta es una canción de Platero y Truque. Utilizan los chavales jóvenes de la Real para referirse a ti, ¿no?
Bueno, en su día como jugador también me la cantaron y es verdad que alguna vez también este año y incluso el año pasado también, bueno, sí que ha sonado. Bueno, agradecer el apoyo del público, siempre me he sentido querido, tanto como jugador y como entrenador en las tres etapas que he estado y hayan ido bien o mal los resultados. Entonces, en ese sentido, pues bueno, agradecer a toda la afición, decirles que, bueno, que vamos a intentar seguir creciendo para poder darles alegrías y se sientan orgullosos de esta Real Sociedad.
Oye, y Manuel, tú eres de Orio, yo soy de Pasay San Pedro, son dos pueblos que han mantenido una rivalidad muy encarrizada en el mundo del remo durante mucho tiempo, pero teníamos algo en común, que es que el día 24 se cenaba besugo siempre en todas las casas. En mi pueblo no hay ni uno ya. Ya desaparecieron. ¿En Orio queda alguno?
Me imagino que quedará alguno.
O sea, que mañana vas a cenar, bueno, besugo.
No, pero en mi casa, bueno, el besugo, bueno, éramos muchos y no llegaba pa besugo. Pero seguro que en alguna casa de Orio caerá besugo.
Claro que sí. Y si no, chicharro, que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal. Y Manuel, te deseamos que sea un feliz 2020 y que disfrutes mucho de estas fiestas. Un abrazo muy fuerte y gracias por todo. Carrecasco y hasta la próxima, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo a todos.
Vaya, agur.
Felices
fiestas. Igualmente. Y Manuel Aguacil, entrenador de La Real. Marco, ¿te quedas en Donosti para las fiestas tú o te vas para Galicia?
No, me voy a Galicia a compartir también con la familia allí el rato de descanso.
Allí besugo no, pero buenas centollas ya te vas a meter.
Sí, más o menos. Yo creo que la alimentación, somos primos hermanos, o sea que vamos a comer todos estupendamente. Si me hubiese quedado en Euskadi iba a comer bien. Y quedándome en Galicia también como muy bien.
Sí, casi. Disfruta ahí las fiestas. Gracias, Marco. Un abrazo fuerte. Gracias.
Un abrazo. Buenas noches.
Hay cosas que son complicadas, cosas que son muy difíciles y cosas que son imposibles. Lo que tú pretendes está en el universo de lo imposible. Cuando te adentras en él, es mejor renunciar. Abre los ojos y abraza la realidad. ¿Para qué arriesgarse a hacerse daño? ¿Por qué saltar si al final vas a caer? Vuelve a la cordura. Déjalo ya. Tienes la cabeza llena de pájaros. Ese mundo no es para nosotros.
Seguramente les habrá sorprendido escuchar esto a estas horas y dirán, ¿y esto qué es? Pues diríamos que es como un cuento de Navidad. Es una cita a la que acuden muchos miles y miles de personas y que todavía pueden hacerlo en dos fechas en Madrid, que es este próximo fin de semana. Es el espectáculo Revolution on Ice, que dirige nuestro querido Javier Fernández, nuestro ilustre patinador. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Porque tú eres nuestro patinador. Seguirá siendo nuestro patinador.
Ojalá que sí.
Hombre, digo yo que
ojalá
sí.
Ojalá que sí.
Lo digo porque hace... Pronto va a hacer un año que te retiraste.
Correcto.
En enero.
Correcto. En enero hice una pequeña Finales. Competición, porque me invitaron a hacer una competición para ayudar a Europa a ganar contra Norteamérica y contra Japón, que fue un pelín más tarde. Y fue, la verdad es que bastante bien. Pero bueno, ya estaba dentro de lo que era la retirada.
¿Y cómo te va la vida?
Pues muy bien.
¿Sí?
Sí, muy bien, muy ajetreada.
Demasiado, ¿no? Yo pensaba encontrar a un Javi Fernández muy relajado, muy tranquilo, como disfrutando mucho de las cosas. Y no, no me lo he encontrado así. Me he encontrado con mogollón de cosas en la cabeza, con mogollón de proyectos y con un montón de objetivos que tienes en el tiempo, ¿no?
Sí, y muchos proyectos, mucho trabajo y mucha dedicación, pero la verdad es que es parte de lo que ha quedado del después, de la retirada, contento de lo que estamos haciendo e intentando hacer que los proyectos sigan adelante.
Oye, lo que más me ha sorprendido de la charla que hemos tenido antes ha sido que eches de menos la disciplina. Yo pensaba que era precisamente lo que más te iba a gustar, el no tener que estar atado a un programa de actos, de entrenamientos, de competiciones, de todo esto, ¿no? Que tengas todo tan estipulado.
Sí, pero también se echa de menos el entrenamiento diario, el horario de bueno, pues el horario de entrenamiento con los compañeros, los entrenadores y el trabajo para intentar conseguir un fin, intentar conseguir una meta. Eso, la verdad, es que son cosas que te da el deporte y se echa de menos. Las competiciones no se echan tanto de menos, pero lo que era yo personalmente, pero el entrenamiento del día a día sí es una cosa que bueno, pues que echo de menos, sí.
¿El cuerpo agradece o no agradece el haber dejado la competición del máximo nivel?
La verdad es que no me ha estado molestando mucho el cuerpo. Al principio sí, al principio cuando dimos el primer paso sí que es cierto que aparecieron algunos dolores de espalda, dolores de rodilla, pero tampoco estoy tanto tiempo parado. Sigo patinando, sigo haciendo espectáculos, no solo en España, sino también en otros países. Sigo estando encima de mis cuchillas, entonces creo que también eso ayuda mucho al cuerpo a mantenerse en forma, a mantenerse acostumbrado a hacer cualquier tipo de deporte.
¿Patinas todos los días, por ejemplo?
No patino todos los días, pero hago mucho deporte.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, pádel. Bueno, de vez en cuando me echo algunas partiditas de pádel, algunos partidos de fútbol. Bueno, me gusta mantenerme, cuando mi tiempo me lo permite, me gusta hacer diferentes tipos de deporte y, por supuesto, también patinar.
Claro. ¿Patinar cuántos días a la semana patinas, por ejemplo?
Bueno, depende. Si tengo alguna exhibición, sí que patino mucho, sobre todo si tengo que hacer coreografías nuevas, si tengo que hacer algún trabajo en especial. Si no tengo a la vista ninguna exhibición, entonces la verdad es que podría no patinar en toda la semana.
Te iba a decir si te echas de menos el hecho de viajar. Creo que no, porque viajar sigues viajando mucho.
Muchísimo.
Siguen llamando de muchas partes del mundo.
Muchísimo, muchísimo. Bajamos muchísimo a Asia, partes de Europa, alguna vez a Norteamérica. Bueno, tenemos muchos viajes, la verdad, alrededor del año con proyectos diferentes.
Muchas veces, ¿qué te piden?
Bueno, exhibiciones, directamente exhibiciones puede ser. O también pueden ser algún campamento de verano, algún seminario o directamente algún viaje incluso que me guste hacer.
Y cuando te piden una exhibición, ¿qué dices? Voy a reproducir el ejercicio que hice en los Juegos Olímpicos de no sé dónde.
Correcto, puede ser esa opción. Hay promotores de otros países que te pueden pedir algunas músicas en especiales o incluso si tienes que hacer alguna colaboración con alguna persona que cante en directo o te manda la música y tú preparas ese programa antes de ir a ese espectáculo. Entonces puede ser un programa totalmente, bueno, un programa, llamo programa como una coreografía. Puede ser o algo que hayas hecho o algo totalmente nuevo.
Joder, o sea que el bajón no es tanto entonces físicamente y en cuanto a actividad.
No, actividad hace mucha, muchísima.
Afortunadamente,
sí, por
supuesto. Bueno, y dentro de esa actividad, que es el motivo por el que, además de preguntarte por cómo estabas, por el que has venido esta noche al partidazo, es que nos hables del espectáculo este de Revolution on Ice, que llega a la recta final, que es este fin de semana en Madrid, en el Palacio de Vistalegre, ¿no?
Sí, en la Plaza de Toros de Vistalegre tenemos bueno, pues dos sesiones, el 28 y el 29. Un espectáculo increíble, hemos estado ya en...
Vienes de Coruña, ¿no? Precisamente.
Venimos de Coruña, sí, este fin de semana pasado. Y hemos estado también en Bilbao, en Zaragoza, en Málaga. Y bueno, pues cerramos aquí. Y ha sido un éxito allí donde hemos ido. El pabellón, todos los pabellones que hemos estado han estado a abarrotar. Todas las personas que han venido a vernos contentas de lo que han visto, que al fin y al cabo es algo que a nosotros nos gusta ver, que las personas salen con una sonrisa y con algo aprendido y también con un espectáculo que nunca han visto.
Es que para nosotros ya es como una cita ineludible en la Navidad, ¿no? No llevas demasiados años, creo que es el tercer año este en el que lo haces, pero, sí. pero ya es casi como un clásico de la Navidad, ¿no?
Sí, sí, y al fin y al cabo es algo que nosotros queremos hacer, que lo queremos hacer todos los años, que las personas de nuestro país sepan que este espectáculo va a estar, que todos los años va a ser diferente, que eso es importante también decirlo, que no va a ser el mismo espectáculo con el mismo proyecto y el mismo material. Entonces, bueno, pues algo también para compartir en familia, porque este espectáculo va dirigido absolutamente para todas las edades, no tiene ningún prototipo y es algo pues que para nosotros nos gusta que la gente de nuestro país disfrute del deporte que hacemos, del producto que tenemos y también de estas fechas tan navideñas.
Y además es un espectáculo en el que participa un montón de gente que además está en algunas ciudades y en otras no, o sea, va cambiando el reparto, ¿no?, de las funciones en este espectáculo.
En esta gira, en este año sí, en este año en todas las ciudades intentamos tener también un poco de cambio con algunas coreografías, con algunos cantantes, también porque hay más de una persona, bastantes personas que vienen a más de un espectáculo, porque les gusta mucho el producto, porque les gusta mucho lo que hacemos, y entonces compran más de una entrada en diferentes ciudades. Entonces es también un punto de inflexión para nosotros. No sabemos exactamente cómo será el año que viene o cómo será dentro de 2 años, pero eso es un trabajo que haremos nosotros con el día a día. Pero sí que tenemos la certeza de decir que con las personas que trabajamos son profesionales, no solo los patinadores que vienen de todo el mundo, que son compañeros míos, sino también con los cantantes, los artistas y los acróbatas.
La música es cosa de Carlos Jean en este espectáculo, ¿no?
En este espectáculo, sí. Carlos Jean es el productor musical que nos ayuda con toda la invención de la música, cosa que es muy importante en este espectáculo, ya que va totalmente ligada, ya no solo con los patinadores, sino bueno, pues también con la historia que vamos contando durante todo el programa, ese hilo conductor.
Cuando uno lee la información sobre el espectáculo, sobre este Revolution on Ice, una de las palabras que más se encuentra es inclusión social. Y esto ya te da a entender que, además del espectáculo como tal, hay un proyecto detrás que busca otra cosa.
Sí, este año trabajamos con el deporte inclusivo, con todos los proyectos que vamos haciendo. Tenemos una pista también en Madrid, en Colón, que también trabajamos con el deporte inclusivo. Hacemos también actividades con el deporte inclusivo en diferentes sitios de España y también con este espectáculo, que 1 euro de cada entrada que se vende en todas las ciudades va destinada a una fundación que ayuda pues a esas personas que necesitan algún tipo de herramienta o algún tipo de ayuda para hacer cualquier deporte. Que creemos que el deporte tiene que estar a manos de todas las personas y necesitan pues también ayudas y visibilidad que nosotros también se lo podemos dar.
Pues los deportistas, cuando dejáis el deporte de élite, siempre os dedicáis, o en muchos casos os dedicáis a esa vertiente social. No sé, es una necesidad incluso, ¿no?, que tenéis de demostrar un poco que también a través del deporte se pueden conseguir muchas cosas.
Sí, porque creo que también los deportistas somos un... ¿cómo decirlo? También tenemos, de toda la trayectoria que tenemos, podemos ser una gran herramienta para darle la información a las personas de las cosas que también se necesitan. El año pasado trabajamos con la investigación del cáncer infantil, este año trabajamos con otra fundación y el año que viene, pues no sé si seguiremos con la misma fundación o continuaremos con otra, pero lo más importante es intentar ayudar allá donde vayamos y con lo que hagamos, porque el dinero realmente se necesita en muchas fundaciones, hay muchas personas que están esperando esas ayudas y personas como nosotros, creo, con estos proyectos, creo que tenemos que ser inteligentes y saber dónde poder aportar.
Joder, si es que hasta nosotros nos sentimos bien cuando compramos una entrada de esas. Dices, bueno, yo también colaboro, ¿no? Y te quitas un peso de encima, ¿no?
Por supuesto.
La responsabilidad social de decir, bueno, yo ya he colaborado, ¿no?
Por supuesto. A ver, siempre se puede hacer más y siempre se puede hacer menos,
claro,
¿no? Pero bueno, ahí está. Nosotros también ponemos esa herramienta para que las personas digan, bueno, es que también, al fin y al cabo, compro una entrada, pero bueno, también estoy ayudando, estoy haciendo algo que me gusta, algo que quiero ver, o una experiencia nueva, pero al mismo tiempo con lo que yo a lo mejor estoy aportando con mi dinero, pues también va a ir un porcentaje destinado a lo que luego podemos ver en otros momentos, que muchas veces las fundaciones reparten entre muchos sitios, entre otras incluso fundaciones. Entonces, bueno, pues es algo que yo creo que es totalmente necesario y que necesitan muchísimas ayudas.
Claro.
Después de verlo, se ve.
Vamos. Y encima nos divertimos viendo el espectáculo, o sea que lo tenemos todo. Recuerdos, la cita es el sábado y el domingo, 28 y 29, ¿verdad?
28 y 29.
El Plaza de Toros de Vistalegre.
Correcto.
¿La hora?
A las 7:30.
7:30 de la tarde. ¿Y dura el espectáculo?
Pues más o menos un par de horitas con un intermedio entre medias.
Muy bien. Javi, que tengas mucha suerte. Es un placer recibirte, ya sabes. Te llevamos entrevistando desde que una noche de viernes, recuerdo, tenías 17 años entonces, empezamos a hablar de un joven patinador de campamento que empezaba poco a poco a despuntar. Y mira por dónde, mira dónde estamos.
Hace muchísimo tiempo. Sí. Seguimos aquí.
Y que sigamos muchos tiempos más. Javi, que disfrutes mucho de las fiestas y que vaya todo bien. Muchísimas gracias. Los últimos mensajes, los últimos o penúltimos.
Penúltimo, vamos a ver si hay audio. Para el final.
Vale.
Pues mucho mensaje para el entrenador del equipo de moda de este año, Imanol Alguacil. Josu nos dice: hemos tardado muchos años en darnos cuenta de que lo bueno estaba en casa. Imanol de por vida, Alberto. Imanol y Odegaard es lo mejor que le ha pasado a la Real en mucho tiempo. Miguel, Imanol está siendo el mejor entrenador de la temporada. Qué gusto oírle. Y también muchos mensajes para nuestro campeonísimo Javi Fernández. Bea nos dice: este finde estuve viendo el espectáculo en A Coruña y fue increíble. Samuel, los patinadores amateurs no te olvidamos, Javi, vuelve a la competición. Y a propósito de la Navidad, Gonzalo nos dice: mi novia me ha dicho que baje la radio y de paso que le regale un par de entradas para la actuación de Javi en Madrid.
Pues ya lo sabe, el próximo sábado y el próximo domingo en el Palacio, en la Plaza de Toros de Vistalegre. Es un gran plan, ¿eh? Sobre todo ahora que los niños no tienen cole, ¿qué hacemos con los niños? Bueno, pues vamos a llevarles a ver a Javi Fernández y el resto del espectáculo que la verdad promete. Gracias, Javi, que te vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros.
Hablamos de Fórmula 1 y cerramos este partidazo con el kilómetro 42.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Esta Nochebuena, Carlos Herrera quiere volver a sentarse contigo en la mesa.
¿Cuánto me alegro de saludarles en una tarde del día de Nochebuena?
Este martes, desde las 6 de la tarde, Carlos Herrera pone música a la cena más familiar del año.
A todos los que están haciendo cualquier cosa, queremos acompañarles aquí desde COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Ya es Navidad en Mercurmagic. Disfruta de los mejores juegos de casino con tu bono exclusivo de 10 euros. Totalmente gratis. Prueba tu suerte en las mejores slots, ruleta, blackjack y ruleta en vivo. Regístrate ahora en mercurmagic.es con el código promocional Navidad y tendrás en tu cuenta 10 euros para empezar a divertirte y poder ganar grandes premios. Mercurmagic.es. Juega diferente. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A Juan, a María, a Sergio, a Samira, a Ana. En Cáritas hemos ayudado a 3 millones de personas a volver a creer en ellas mismas. Todos tenemos un ángel. Esta Navidad, tú también puedes ser un ángel. Dona en caritas.es.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. ¿En crema o licor? Si quieres sabor, licores El Afilador.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. ¡Así hasta 100 euros! ¡Lo has oído bien! Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. ¡Apuesta por ti! Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Regalar maratón es regalar un desafío lleno de adrenalina, superación y pasión. Es regalar recuerdos inolvidables, sueños que se cumplen, pasión incontrolable. Es regalar 42 kilómetros de pura emoción. Por eso esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Patrocinador principal Adidas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. You are somebody.
Antes del kilómetro 42, un par de minutos para la Fórmula 1, porque para eso está Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Madre del amor hermoso, salte del tubo, Carmichael. Qué barbaridad. ¿Dónde estás?
Pues espérate. Ahí. Vamos a intentarlo otra manera.
Como lo intentemos así.
A ver, hola.
A ver.
¿Sí mejor?
Así mejor.
Hola.
Bueno, sí, sí.
Vale, vale. He salido del tubo.
Bueno, no sé dónde te has metido, pero...
¿Qué? No, no se oye bien.
No se oye muy bien, pero bueno, lo suficiente como para que nos cuentes la ampliación del contrato de Charles Leclerc por parte de Ferrari, 5 añazos hasta el año 2024, cobrando pues una quinta parte de lo que cobra Sebastian Vettel. Es realmente llamativo.
Es llamativo, hombre. No sabemos exactamente la cifra. Hablamos de 9 millones de euros, que es lo que se está filtrando por la prensa italiana. Y no sabemos realmente cuánto será, pero bueno, sí que puede estar Sebastián Vettel en torno a los 30. Lo que está claro es que es el proyecto sobre el que van a edificar su futuro. Es el San Pedro de Ferrari ahora mismo. Van a estar con él hasta 2024, final de 2024, que es una auténtica barbaridad. Tenía contrato hasta final de 2021. Y, hombre, también tendrá unos pluses considerables. Pero sin renovar Vettel, que parece que no va a seguir, la duda ahora es quién le acompañará y qué optarán. Porque, claro, si hubiera un movimiento por parte de Lewis Hamilton de despedirse de su carrera vestido de rojo, todo podría cambiar. Pero si no, el tipo de piloto que le pueda acompañar podría ser un piloto menos conflictivo para Leclerc, rápido. Es decir, podríamos estar hablando de un perfil tipo Ricciardo o un perfil también tipo Carlos Sainz. Así que vamos a esperar, porque 2021 va a ser muy movido para saber quién acompaña a Charles Leclerc. Y también te digo, que Leclerc no se confíe, que Ferrari firma largos contratos, pero si en la pista las cosas no salen bien, los contratos estos se volatilizan. No tienen ningún problema en prescindir de un piloto.
O sea que esto no va a cambiar sustancialmente los posibles planes, incorporaciones que pueda haber a partir del año 2021.
Yo no, esto estaba por descontado un poco. Esto ya lo teníamos más o menos pensado, más o menos sabido que Leclerc iba a renovar. ¿Por qué? Porque había hecho 7 poles, porque ha demostrado una gran rapidez y porque ha ganado a Sebastian Vettel. Sí que es cierto que nos queda la duda de verle liderando de verdad Ferrari, y vamos a ver si Ferrari de verdad le da los galones esta temporada. Pero sí, no, aquí lo que queda dudoso para el año que viene es qué pasará en Mercedes. Los dos pilotos acaban contrato, que hay un puesto de Red Bull también libre, hay puestos en McLaren que va a tener motor Mercedes en 2021, puede haber puestos porque los dos están sin contrato para 2021, en fin, que va a haber un mercado de pilotos tremendo en un mundial que de momento es 2020, es digamos la pretemporada del gran cambio que se espera en 2021 en todos los órdenes.
Muy bien. Carmichael, que tengas una feliz Navidad, muchísimas gracias.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Hasta pronto. Y ahora sí, el kilómetro. Pueden llegar las Navidades, puede llegar el verano, puede faltar el director habitual de El Partidazo, pero lo que no falla nunca es el kilómetro 42. ¿A qué noche, Mita? ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Aquí estamos.
Aquí estamos. Estaría bueno. Estaría
y más
bueno
en estas fechas, hombre, que hay que hablar de comidas, de fiestas navideñas y el kilómetro 42, de correr, de hacer ejercicio, de hacer actividad, cualquier tipo de actividad. Y aquí estamos. Un programa, Joseba, como siempre.
Claro que sí. Tú, por ejemplo, el día 24, día Nochebuena, tienes una tradición, ¿no?
Sí, yo, a mí es que estas cosas de las tradiciones...
Además de cenar y todas esas cosas, tú tienes una tradición.
Sí, por la mañana, que desde hace creo que más de 30 años, unos cuantos amigos pues quedan ahí en Becerril con las bicicletas y desayunan y suben el puerto de Navacerrada. Se toman ahí un buen desayuno y luego vuelven a bajar. Esto en bicicleta. Esta es la quedada un poco de Nochebuena. Y en la de Navidad, pues llevo yo ya también otros 4 años, que es otra quedada que hacemos, pues eso, 300, 400 metros de nivel con amigos desde Cercedilla. Así que en vez de hacer estas comidas navideñas, que si te digo la verdad, Joseba, a mí me saturan un poquito, casi mejor hacemos un poquito de actividad física, te lo pasas bien, sudas un poquito y haces hueco para la siguiente comida, ¿no? Porque al final es una pasada la cantidad de comida que ingerimos en estos días. No sé si te ha pasado a ti también, ¿no?
Sí, suele pasar, sí, sí. Yo me llevo al norte a ropa de deporte para correr ahí un par de días al menos, para que no sea todo comer.
Llévate ropa holgada, porque allí te van a poner, yo creo, vas a recuperar el peso perdido, lo vas a recuperar seguro.
Lo que pasa es que cuando te acostumbras a llevar un ritmo de vida más o menos, tratando que sea lo más sano posible, joder, el cuerpo se encarga de recordártelo en cuanto te pasas un poco, ¿eh?
Dices, sí, joder. Sí, sí. Y más con los años, ¿eh? Que cuesta mucho más.
Gracias,
más...
hombre.
No, me está estupendo, Joseba. Pero sí digo que con los años cada vez nos cuesta un poquito más, nuestro metabolismo se lentece un poquito y al final, pues eso, seguimos comiendo lo mismo y al final, pues todos esos excesos derivan en grasas, desgraciadamente. Así que por eso no hay que dejar nunca de hacer ejercicio, que eso siempre viene bien.
Dí que sí. Oye, estamos en la recta final del año y es evidente que en el mundo del running y del correr, el final del año es igual a San Silvestre y ya estará el mundo ya ultimando los preparativos para la San Silvestre.
Y qué bonito además, fíjate que tenemos la gran suerte en Madrid con la San Silvestre Vallecana, que ha sido yo creo una de las claves también de que mucha gente se aficionase a correr, porque hace años mucha gente la veía por la televisión, veía a la gente que corría, pero realmente ahora, hoy en día, se ha convertido esa manera de despedir el año corriendo, haciendo ejercicio, y no solo aquí en Madrid, sino que creo que al cabo de en toda la península, creo que son 1.200 y pico San Silvestres y 500, más de 500 que se hacen el día 31, las demás se hacen pues dentro de la misma semana, y lo cierto es que mucha gente da sus primeros pasos dentro del mundo del running, hacen la San Silvestre, disfrutan, no van a competir, sino a terminar el año corriendo. Afortunadamente, son miles y miles las personas que deciden correr el último día del año, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Ha cambiado mucho la vida de los primeros años hasta lo que nos encontramos el día de hoy, ¿no?
Claro,
y eso afortunadamente es buena señal, porque es una señal de salud, ¿no? De un estilo de vida saludable.
Claro que sí. Yo creo que es de lo poco que le podía faltar a la San Silvestre, que era que tuviera una película. Bueno, pues ya la tiene. En este caso, patrocinado por la empresa eléctrica EDP, se ha presentado la película San Silvestre, la energía de las personas, que la dirige Rodrigo Moro, que ya hizo un documental precioso de Fiz Puro Maratón, de Martín Fiz. ¿Conoces a Rodrigo, no, Chema?
Hombre, por supuesto, ya hace muchos años. O sea, que afortunadamente en este mundo la gente que sigue viviendo la pasión del deporte, ¿no? Pues tenemos muchas cosas en común y a Rodrigo ya le conozco de hace muchos años.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Hola, Chema. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Fenomenal. Pues mira, me pilláis ahora de vacaciones, así que mejor que mejor.
Pues mira, a disfrutarlas. Oye, ¿cómo te ha dado por hacer una película sobre la San Silvestre? ¿Tú eres un loco de la San Silvestre o has encontrado el atractivo por otro lado?
Bueno, yo he encontrado el atractivo realmente por el fenómeno que hemos descubierto gracias al estudio que hizo EDP junto a Pericles, y nos encontramos unos números que son auténticamente asombrosos. Con este fenómeno de carreras que es único en el mundo y además único gracias a que en España se celebran más San Silvestres que en el resto de España, digo que en el resto del mundo, perdón. Entonces nos parecía una historia digna de contar, por supuesto.
Creo que los datos que manejáis son 1.261 carreras en la actualidad, más de 675.000 corredores, 65% hombres, por cierto, y 35% mujeres, y creo que por regiones o por comunidades autónomas, donde más San Silvestres hay es en Castilla y León y después en Valencia, ¿no?
Es cierto, sí. A veces pensamos que es en Madrid, donde gracias a la catapulta que tiene la San Silvestre Vallecana, creemos que es allí donde más se corre, pero no, mira, donde más se corre es en Castilla y León.
Lo que pasa es que tú sí que has querido centrar tu trabajo en la Vallecana, ¿no? Recordando a mucha gente que ha sido importantísima en esta carrera.
Bueno, sí, o sea, yo cuento un poco, hacemos un recorrido histórico por todas las San Silvestres, el origen de la San Silvestre en todo el mundo, pero claro, el hilo conductor al final tiene que ser la que es la más importante del mundo. Como bien sabe Chema, no hay ni una sola carrera en el mundo similar a la San Silvestre Vallecana, y es la que más historia tiene y era la que nos iba a servir para hacer el recorrido por el resto de San Silvestres y por las emociones que tiene la gente gracias a correrlas.
Claro. Fíjate, Joseba, Rodrigo, yo me acuerdo hace ya unos cuantos años, ya no sé el número, cuando Madrid rivalizaba con Sao Paulo, ¿no? Telediarios lo que salía era la San Silvestre de Sao Paulo y la veíamos desde aquí, ¿no? Como la gran carrera. Y afortunadamente yo he sido testigo, ¿no? De cómo ha ido superándose cada año la San Silvestre Vallecana y a día de hoy yo creo que es la gran dominadora, como bien estabas diciendo, ¿no? Ha sido un camino en progresión y a día de hoy me parece que es una de las carreras con alma más importantes que se celebran en el mundo.
Claro, y yo creo, yo creo, Rodrigo, que es un poco lo que demuestra lo que ha crecido el mundo del running, ¿no? En nuestra sociedad. Uh-huh. Yo creo que son paralelos un poco el crecimiento de la San Silvestre con el crecimiento de la gente que se ha sumado a correr, ¿no?
Totalmente. Como ha dicho muy bien antes Chema, esto ha servido para que un montón de gente... Es una carrera lúdica absolutamente, que al margen de que corren los mejores atletas del mundo por diferentes San Silvestres, ha servido para empujar a la gente a llevar un estilo de vida totalmente diferente. Hemos encontrado hasta gente que solo se pone las zapatillas para correr estas carreras, pero eso, mira, ya te impulsa para dar pequeños pasitos para cambiar tu vida también.
Chema, ¿sabes dónde fue la primera San Silvestre?
Pues, si te digo la verdad, no.
Me has pillado.
Me has pillado.
En una localidad vizcaína que se llama Galdakao. En 1961, ni más ni menos.
Pues fíjate, la había escuchado, que había sido allí arriba en el norte, en el País Vasco, pero no me acordaba, fíjate. Bueno, buen dato.
Rodrigo, lo sé porque la documentación de tu película lo decís, ¿eh? No crees que lo sabía.
¿Y el último español que ha ganado a San Silvestre Vallecana, Joseba?
¡Hombre!
Miguel
Ángel Muñoz, el gran actor y runner. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
Pero bueno, me ha asustado, digo, estoy atormentado. Me hubiese encantado, yo estaba diciendo, yo esto no me lo sé. Obviamente, no soy yo, buenas noches.
Buenas noches.
Ya me gustaría a mí alguna vez en mi vida ganar nuestra semestre, pero creo que no va a ser posible.
Di un nombre al azar, Miguel Ángel, amigo, di un nombre al azar. ¿Quién te hubiera gustado que hubiera sido el último español que hubiera ganado a San Silvestre Vallecana?
Castillejo.
No, hombre, no.
Pero te lo está preguntando.
Te lo estoy poniendo a huevo. No me está...
Perdóname. Joder, Chema, pero es que no me pensaba que el último había sido tú.
Claro, claro.
Yo sé que tú lo has ganado, pero no sabía que eras el último.
Pues,
eres un fuera de serie. ¿Qué tiempo hiciste?
Pues creo que fue 28-8, 28-10, una cosa así. Sí.
Qué barbaridad.
Estuve tirando al larguero, al palo, al travesaño durante muchos años y al final en el año 2003 me la llevé y ha sido una de las experiencias más bonitas. Me llevé también un oso de 2 metros que me regalaron por ganar, que me lo quise llevar para casa. El problema fue meterlo en el taxi para llevarlo de vuelta, pero un recuerdo increíble. Pero no sé si voy a perdonar que no sepas ese dato que estábamos dando, ¿eh? Fatal, ¿eh? No, madre mía, Joseba, dile algo tú, porque
no,
vamos.
No se le olvidará nunca más, por la cuenta no, que
lo mejor de estos gazapos en directo en la radio es que ya no se me va a olvidar en la vida. Es más, ahora voy a hacer yo esta pregunta muy a menudo a muchos runners que hay por ahí.
Claro que sí. Oye, Miguel Ángel, has querido también tú dar tu apoyo y tu empujón a esta iniciativa de San Silvestre, ¿no? La energía de las personas.
Pues así es. El otro día tuvimos la oportunidad de ver en primicia este documental espléndido que ha dirigido Javi. Fue un momento muy, muy emocionante por todo lo que él ha contado, por la presencia del primer ganador de la San Silvestre Vallecana. Estaba súper ilusionado. Soplamos las velas de una tarta a un montón de atletas de élite y algunos privilegiados que nos gusta correr de vez en cuando y le ponemos mucha pasión, como es mi caso. Y la verdad es que me emocioné muchísimo. No sabía si este año me iba a quedar en Madrid o no en fin de año. Finalmente me quedo en Madrid y tras estar allí el otro día y ver el documental y compartir con todos los atletas a los que admiro muchísimo, he decidido correrla porque fue un subidón estar en el teatro que quiero vivir este 31 de diciembre en Madrid.
Oye, pero sois dos los Miguel Ángel Muñoz, ¿no?
¿Cómo que dos? ¿Por qué?
Porque no puede ser que tú corras el maratón de Boston. ¿Te acuerdas, Chema?
Hombre, sí. Yo estoy dudando también.
El maratón de Nueva York. Que seas, bueno, junto a un servidor, la gran estrella del crack de cero de García en la última película que ha hecho nuestro querido y admirado director. Que estés en un montón de sitios. ¿De dónde sacas tú el tiempo?
Bueno, yo creo que los que estamos justamente hablando ahora mismo compartimos la pasión por las cosas que nos gustan. En el caso, por ejemplo, de Chema, ha estado en la tal competición muchísimos años. A mí me hubiera encantado ser deportista de élite de no haber sido actor. Y yo mi profesión me la tomo como si fuese un deportista de élite. Pero no solamente la profesión, sino la vida. Y cuando le pones tantas ganas, pues sacas tiempo debajo de las piedras para hacer lo que te gusta.
Di que sí. No está mal, ¿eh? Y, oye, Miguel Ángel, ¿y este año qué vas a hacer? Porque, como dice Joseba, entre tantas películas que haces, que no paras, a nivel deportivo, pues mira, ¿qué te has puesto ahí entre ceja y ceja?
Mira, estoy muy contento. Ayer acabé la obra firmado Lejarra en el Centro Dramático Nacional y me iba a poner a ensayar una obra nada más pasar de Navidad. Pero este proyecto se ha pospuesto, con lo cual estoy on fire para correr, si Dios quiere, o Tokio o Londres al año que viene.
Joder.
La maratón. Espero poder conseguirlo. Ya sabes que me frustré por no haber podido correr Berlín, que estuvimos juntos entrenando y tus sabios consejos me ayudaron a tomar la decisión, pero espero en el 2020 quitarme la espinita y correr otra mayor.
Qué guay, qué bien.
Está on fire, ¿cómo está?
Tope. Sí, señor, sí, señor. Miguel Ángel, que te hagas unas felices fiestas. Te mandamos un abrazo fuerte y que sea un gran año el 2020. Gracias por todo, ¿eh?
Igualmente a vosotros.
Un abrazo, y felices fiestas, amigo.
Gracias. Chao, Chemita, adiós.
Oye, Rodrigo, la gente que quiera ver el San Silvestre, la energía de las personas, ¿qué debe hacer?
Pues mira, de momento ahora la siguiente ciudad donde vamos a proyectar la película es en Gijón, el próximo día 30, y iremos dando más fechas para que la gente pueda disfrutar en las salas en lo que queda del próximo año 2020.
O sea, que lo vais a hacer a cuentagotas, ¿no?
A cuentagotas, sí, para que la gente también lo pueda disfrutar como hay que disfrutar las películas que se nos tienen.
Perfecto.
Ah, muy bien.
Rodrigo, que tengas un feliz 2020. Muchísimas gracias y enhorabuena
vosotros
por el documental.
También.
Gracias, ¿eh?
Un fuerte feliz abrazo.
Gracias, Rodrigo.
Adiós. Igualmente, chao. Gracias.
Última semana, por cierto, Chemita, para la gente, ya les hemos dado, o les has dado algunos consejos en el kilómetro 42, sobre todo a los que van a estrenarse en esto de la San Silvestre y en esto de las carreras. ¿Qué se puede hacer la última semana? Pues poquita cosa ya, ¿no?
Sí, poquita cosa. Si acaso salir algún día, además salir a correr en cualquiera de estos días, 2-3 veces a la semana que podemos ir, incluso suavecito, nos va a venir un poquito bien para pues mejorar las digestiones si estamos haciendo pues demasiados excesos estos días, y sobre todo nos va a venir bien para romper a sudar, que nuestra musculatura se prepare, pero como estamos hablando, son tantas miles de personas, ¿no?, las que van a correr y no todos van a competir, con lo cual va a ser un día un poco de fiesta en el cual la gente va pues a entrenar, a disfrutar. Por eso tampoco hay que ponerse tan meticuloso, ¿no? Simplemente si esta semana pueden salir a hacer ejercicio, caminar, correr, todo lo que sea siempre con moderación, nuestros 40-50 minutos si podemos, si no son 30-40 pues también estupendo, 2-3 veces, y sobre todo pues eso, intentar en la medida de lo posible pues no meter tantos excesos de alcohol, de comida, simplemente lo justito y necesario, ¿no?, lo que se pueda, y poco más, disfrutar de ese día, que sea el preámbulo de un año 2020 que venga cargado de objetivos deportivos y personales, y que la gente, pues bueno, que empiece a encontrar dentro de las competiciones, dentro de las San Silvestres, pues una forma de engancharse al mundo de la salud, que es lo que nos preocupa, Joseba.
Pues sí, señor, sí, señor. Y estamos terminando un año y, bueno, pues será momento de que hagamos el balance. ¿Qué tal ha sido en general el año para el mundo del atletismo?
Pues fíjate, ha sido un año que ha tenido un poquito de todo. Si bien es cierto que en la pista cubierta tuvimos 6 medallas, con gente como Peleteiro, Ureña, Álvaro de Arriba, Osillos, hacía presagiar que el año iba a ser muy bueno. Luego nos quedamos ahí un poquito con la miel en los labios, porque realmente solo se consiguió en un bronce, ¿no?, que fue el de Orlando en Doha, un bronce que además...
Y de aquella manera, además, sí.
Sí, bueno, que yo creo que también ha sido pues una parte bonita. Va a ser un bronce que no nos vamos a olvidar nunca, pero bueno, nos hemos quedado ahí un poquito como que no hemos acabado de despegar, ¿no? Y sobre todo nombres como el de Chuso García Brado, que después de 13 sí. mundiales que siga compitiendo con 49 años, me parece algo brutal que hizo todavía puesto de finalista, ¿no? También hemos visto a gente joven que emerge, como Adrián Ben, ¿no?, que se empeñó en que quería que todo el mundo conociera que era de Viveiro, ¿no?, y que esa tierra fuera conocida en el mundo, y en España por lo menos lo ha conseguido. Y pues Fernando Carro, que se ha consolidado con un gran récord.
Grande,
y,
sí, señor.
Y bueno, también tenemos a Thor, a Cienfuegos, que le vemos que sigue cada día progresando mucho más. Y bueno, yo creo que todavía necesitamos algo más de tiempo. Y sobre todo a mí ha habido varios acontecimientos que me han sacado de todo, ¿no? De un poquito me han llamado más la atención. Uno ha sido la Maratón de Valencia, creo que ha sido increíble. ¿Cómo se está considerando esta gran maratón entre las mejores del mundo, con 67 personas por debajo de 2 horas 20, que es algo tremendo? Y sobre todo el dato que más me ha llamado la atención, Joseba, aparte de que hayan ganado en 2 horas 3.51, que me parece estupendísimo, ha sido que a los 10 días de haberse dado otra vez el pistoletazo de salida al año 2020, ya se habían apuntado 20.000 personas, o sea, en 10 días, con lo cual hace presagiar que Valencia sigue consolidándose como una de las grandes maratones en el mundo, y yo creo que tiene pinta de que algún año, no muy tarde, va a ser un mayor, ¿no? Y por otro lado, otro dato ha sido toda esta revolución tecnológica,
sí,
encarnada en Kipchoge, ¿no? En,
Es que yo creo que a la espera de ver, por cierto, a finales de año decía la IAF que iba a ver si homologaba o no las zapatillas famosas y si el récord pues pudiera tener oficialidad de alguna forma, ¿no? Por ahora no sabemos nada, pero el hecho de bajar de 2 horas, al margen de toda la revolución que ha supuesto toda esta historia, es que
es una pasada
que hay que destacar.
Sí, para mí ha sido todo, ¿no? Toda la campaña, todo lo que ha rodeado a este récord, todo lo que llevamos hablando durante estos años, ¿no? Desde ese primer intento en Monza hasta en Viena con ese reto Ineos cuando se ha conseguido esa proeza, ¿no? Y todo lo que lleva consigo esta revolución tecnológica aplicada en las zapatillas, cómo está destrozando un poco los rankings, hasta dónde vamos a llegar, qué pasará en este 2020, y yo creo que, pues eso, a nivel de atletismo un poquito popular, encarnamos la Maratón de Valencia como la que ha emergido por un poco con diferencia al resto, y sobre todo ese récord de Kipchoge bajando las 2 horas, esa proeza y todo lo que lleva consigo, que hoy en día solo vemos zapatillas de color rosas y amarillo favorito en las carreras, y porque todo el mundo espera bajar la marca pues con esa ayuda tecnológica y todo lo que estamos hablando sobre ella. Me parece que son dos hechos importantes de este año que termina y que van a dar mucho que hablar en el 2020.
Sí, porque seguro que el año que viene habrá más intentos de estos, ¿no? Me imagino.
Seguro, por lo pronto vamos a tener...
Viendo el éxito que tuvo el de Viena, me imagino que será...
Y todo hacía presagiar que se veía con muchas ganas Kipchoge, ¿no? Y vamos a ver en Londres de lo que es capaz, vamos a ver si los Juegos Olímpicos, que va a ser un año importante los Juegos Olímpicos, aunque ya, de momento, la maratón la han sacado fuera, otra de las cosas un poquito extrañas, y veremos qué va a pasar. O sea, que la han sacado fuera del circuito, ¿no? Un poco con otra sede, y veremos, ¿no? Un año que promete, ¿no? Un año 2020 que vendrá cargado de acontecimientos y bueno, sobre todo, bueno, también hemos tenido con la AMA, con el dopaje, ¿no? Con todo el fenómeno de
sí, que ha habido. Esa es la cara que yo creo que no nos la vamos a quitar nunca.
Sí, esa desgraciadamente es lo peor que tiene el mundo del deporte, el dopaje, y veremos hasta dónde llega, ¿no? A ver si ven descarmiento para que no exista más dopaje alguna vez en el mundo, cosa difícil, pero bueno, en cualquier caso, termina un año intenso y bueno, yo a nivel personal estoy muy contentísimo de que siga siendo mayor, que siga haciendo deporte, que siga compartiéndolo con toda la gente, con todos los oyentes. Y este año hemos sido líder,
sí,
líder.
Señor. Sí,
señor. Tenemos el oasis de libertad y nosotros somos la voz de la conciencia de todos los oyentes.
Sí que sí. Y que, como yo como no estoy la semana que viene, y que el año que viene a estas mismas alturas estemos hablando en los mismos términos y con el mismo ánimo de todas las cosas, ¿verdad?
Eso
que es lo
seguro,
mejor que nos puede pasar, claro que
eso
sí.
Seguro.
Chema, te quiero mucho. Un abrazo muy fuerte. Que vaya todo bien. Un abrazo
fuerte,
a la familia. Gracias.
Chao.
Pues esto ha llegado a su fin. Mañana, ya saben, no estaremos aquí. Habrá programación especial en la cadena COPE para celebrar la festividad de Nochebuena. Y el próximo miércoles, sí, el día de Navidad, estaremos como siempre aquí a las 11:30 de la noche. Ya saben, si saben o si les gusta disfrutar de la Navidad, seguro que lo van a hacer. Y si no les gusta, bueno, pues una copita al menos, ¿no? Una copita para brindar y para que esto se haga más llevadero. Gracias por estar ahí un día más. Volvemos el miércoles. Hasta el miércoles. Adiós.
El castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.